Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Trabajo, el poquito que hemos podido escuchar, este avance de Que me culpas.
Yo decía que esto va a ser como lo de A quién me importa, que fue un himno de liberación, de costumbres y tal, pero ahora contra la dictadura de lo políticamente correcto y va subiendo.
Pero yo, o sea, a quién importa, yo creo que lo sigue siendo.
Sí,
yo veo
sí,
que
eso se ha quedado ya así, eso se ha quedado.
O sea, yo tengo a chavalería en casa de 18, 20 años que la siguen escuchando.
Es que es buenísima,
es que
la canción.
Desde que son bien pequeños.
Sí, pero esta va a ser la continuación.
Pues hasta el 15 de febrero no tenemos el disco completo, Federico. De momento nos tenemos que conformar con este avance.
Y hay que sacar ya entregadas para el Wessex Center.
13 de abril.
Sí, señor.
Allí van a estar, llenando.
Estaremos, ¿no?
Fíjate qué detalle, ¿ves? No han querido el 14. No politicemos la cultura. Bueno, vamos a ver. Macron y Rivera, digo, Asterix y Obelix, sacan nueva película.
Sí, qué horror. Bueno,
pero es verdad que tu crítica en Libertad Digital es de Border, Andrés, que ha rendido además. Border.
Sí, pero yo... Bueno, ahora hablo. Quiero puntualizar una cosa, ¿me dejas?
Sí.
Cuando salió el Goya de Honor de la Academia de este año,
sí.
Y se lo dieron, o se lo van a dar a Narciso Ibáñez Serrador, dije que era muy injusto. Bueno, pues por lo que sea, estas redes que tanto nos quieren, pues me han puesto a parir, no, sino más allá. Vamos a ver, voy a dar una pequeña explicación. Y me parece injusto, muy injusto, que habiendo actrices, actores, productores, directores con una larguísima carrera cinematográfica, que no tienen ese honor, se le dé a un señor que ha hecho dos películas. No me importa lo que haya hecho en televisión. No me importa. Ha sido un genio en la televisión, ha tocado todos los formatos, todo lo hace bien, perfecto. Pero es televisión. Estamos hablando de cine. Y en el cine ha hecho La residencia y ¿Quién puede matar a un niño? Se acabó.
Señor.
Esa ha sido toda su filmografía. Si no hubiera nadie, me parece muy bien que le des el premio, como si quieres, a la que barre la academia. Pero evidentemente...
¿Y tú por qué
es injusto?
¿Te preocupas lo que digan las redes?
Pues sí me preocupa, pues porque a veces hay que justificar. Porque yo solamente dije, me parece muy injusto. Y no me expliqué.
Pero
bueno,
no,
pues ya está explicado.
Pero no hagas un
puñetero
caso.
Y
a
dicho,
ver, tú haces caso a quien te envidia el planeta, que te lo debe envidiar
no puedes,
medio planeta.
No puedes, pero vamos.
No, ahora, la verdad es que les ha dado por escribirme mensajes en catalán. Esto ya es un poco la locura, ¿no? O
sea, sí.
Los odiadores...
Sí. Bueno, es que son así. Bueno,
lo haces así, eliminar.
Pobrecillos.
Ah, no, completamente, no. Desde luego, no
nada.
Ni los leo, ¿no?
Este
pero...
gesto,
ni
sí.
Puñetero caso.
Sí, ya está.
Bueno, dicho esto, les voy a mandar a todos a ver Border. Entre otras cosas, vamos a ver, Border es una película que a la crítica le gusta mucho, que ha tenido un largo recorrido por festivales, ha funcionado muy bien. El último en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, donde la crítica fue excelente. El director es un director sueco, y la película sueca, muy interesante, que se llama Lia Basi, que fue el que hizo Déjame entrar, la versión sueca, que fue un éxito tan tremendo.
Hablamos
que los americanos...
Ayer,
que luego
vampiros.
Se hizo, ayer lo comentaba Juanma González, hizo la versión americana.
Hizo una versión americana bastante mala, por otro lado. No mala, horrorosa. Pero la versión sueca estaba muy bien, porque además estaba muy metida en lo que Suecia, en lo que era el bullying oculto, el niño, la vengadora, que era una niña también
desastrosa,
pero vampiro.
Ha habido bastantes series de la época de oro de Suecia, la época de las películas de Henning Mankell y tal, basadas en las novelas, y luego las danesas, que eso lo han tratado mucho, y es especialmente sórdido, efectivamente, el bullying en esos sitios medio despoblados y tal, uh-huh. con una especie, una sensación de desprotección.
De soledad.
Estudiante, de soledad, de familias rotas, muchos no conocen al padre, son familias monoparentales, como suele decirse,
sí.
pero que significa que no tienes apoyo. Es decir, es terrible, es una sensación de un agobio horrible.
Y eso lo contaba muy bien porque era lo que le pasaba a este niño. Bueno, pues todo el mundo estaba deseando ver cuál iba a ser su siguiente trabajo y este es Border. Border, insisto, es una película muy de crítica y yo no creo que tanto de público. ¿Por qué? Porque es una película difícil, muy es un culto al feísmo. Las películas que tienen mucho culto al feísmo rechazan al espectador porque no puedes empatizar con el personaje central. Sí. El personaje central es un personaje que es casi un monstruo físicamente, es un monstruo. Es una enfermedad, parece ser, lo cuenta un poco muy levemente en la película, en el que pareces un gnomo, o sea, o un elfo, mejor dicho. Eso vive con el rechazo de la sociedad.
O sea, Puyol.
Bueno, Puyol es Robert Redford.
Y me recuerda a esa cara que sacó...
Yoda.
Bueno, sacó Yoda.
Puyol era Yoda.
Cher, ¿te acuerdas que es una, la máscara?
Sí, la de Mosto, ¿te acuerdas de la máscara? Sí. Sin llegar a ser...
Es esa cara de la
sin llegar a ser
Cher,
la máscara que hizo...
Ah, sí. De madre de este chico.
Que madre de este chico, pero bueno, para que os hagáis una idea, es un tipo de esa enfermedad. Sí, ella se dedica a... Es una inspectora de aduanas y... por el olor, parece un bulldog, cuando va pasando la gente lo que hace es olerlos. Entonces, por el olor,
claro, en
descubre el miedo.
¡Qué horror!
Descubriendo el miedo del personaje...
¿Sabe
de
si lleva algo?
Si lleva algo, claro, o no, por muy buena apariencia.
Es lo que hacen los perros, ¿eh?
Sí,
los perros primero huelen el miedo y luego la sustancia.
Como si fuera... Te olisquean, te entra un miedo...
Sí,
claro, piensas,
claro. No sé... Como
adrenalina.
Un
sí.
Hasta que aparece un ser muy semejante a ella físicamente, ¿no? Y ella va a tener una atracción rara hacia este hombre y eso también le va a hacer plantearse pues la vida tan horrorosamente horrible que tiene esta mujer, porque más desgracias, una vida más desastrosa no se puede tener en un país tan frío y tan asqueroso, perdón, cuando se trata de descubrir la suciedad que tiene esta pobre mujer. Con lo cual es una película que es muy hipnótica, porque sí, la ves y hasta el final, pero también es muy irritante, porque te irrita el personaje, los dos centrales, todo lo que sucede alrededor, y estás deseando que se acabe. Desde ya a los 15 minutos, dices, bueno, ¿y esto cuándo se acaba, no? Bueno, pues esto es Border. Es realmente... la película de la semana. Hay que hablar que esta es una semana de transición, es decir, todavía respiran las miles de pantallas de los éxitos navideños para que la semana que viene empiezan a llegar ya algunas propuestas para los Oscar y películas mucho más populares, ¿no? Y otra vez habrá 11 o 12 estrenos, o sea, sí, una auténtica barbaridad. Y de ahí, si quieres, como es todo francés, nos vamos a Asterix. Bueno, yo no soporto las películas de Asterix, tengo que decirlo, sobre
no,
todo...
No, yo no soporto Asterix.
Bueno, pues si tú no soportas Asterix, que yo los
ni
libros...
Ni a Obelix, ni a Caracazur.
O los cómics.
O sea, a mí me parece una memez.
Bueno, pues yo leyéndolo más o menos me entretengo. Tengo que decir que, por ejemplo, todo lo que se ha llevado a no animación, sino
a pantalla,
a ficción real, me parece una parodia. Porque
sí, lo de Cleopatra, lo
bueno,
de Roma,
todo,
sí.
No lo puedo soportar. La animación, bueno, pero bueno, yo creo que ya está bien, ¿no?, de películas de Asterix. Bueno, pues ahora llega
es que
una...
Es más, incluso la animación con respecto a Tintín, Tontón, como dicen ellos,
sí.
Pero, es que es de una calidad. Aparte de que es muchísimo más interesante, es el primero que hace Tintín en el país de los soviets. O sea, es que ahí hay una hondura, una calidad en el guión y en el dibujo que, por supuesto, no tiene Asterix.
Pero, también,
o sea,
pero lo de Tintín y Asterix, de verdad que es como el Colacao y el Nesquik, ¿eh? O sea, se divide la población mundial en dos facciones.
Sí, sobre todo la francesa, ¿no? Bueno, pues yo soy de Tintín, que además es belga.
Es que belga, sí.
Era belga, pero como Simenón y como...
Es
Jacob.
Verdad que Asterix tiene una mayor promoción, eso
sí,
está
sí.
Claro.
Y depende de los países, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Italia Tintín es muy, muy conocido, ¿eh?
Sí, y aquí era muy conocido.
Al mismo nivel de Asterix, sí, ¿eh? Sí. Sí.
Bueno, aquí lo fue, aquí
lugares.
Lo fue también.
No, sí, sí.
Pero sobre todo ahora, yo me refiero ya puramente a la calidad del dibujo y del guión. Es que no se puede ni comparar.
Pues no.
Pero bueno, oye, al que le gusta.
Exacto. Bueno, pues en esta ocasión se llama Asterix, el secreto de la poción mágica. Ya sabemos todos que hay un druida ya anciano, él. Panoramis, me parece que se llama, que no encuentro el nombre. Bueno, Panoramis, Panoramis se dedica a hacer esa poción mágica que las hace invencibles, etcétera. Bueno, pues el caso que está en un árbol cociendo el muérdago, se cae, se rompe una pierna y no puede fabricar la poción mágica. Hay que buscar a un druida más joven que le sustituya mientras que este está convaleciente. Así que ahí empieza todo un
el casting
del nuevo druida, con todo lo que supone de aventuras y tal. Bueno, pues a los seguidores de Asterix o a los chavales les puede gustar.
Bueno, la idea no está mal, ¿eh?
No, pero si los libros, yo ya te digo que yo los cómics los leo a veces con agrado, pero yo me gusta más el cómic, yo me imagino sus historias y tal, y no que me lo cuenten todo, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues para los que les guste, esa. Y hay otra película francesa, El Gran Baño, que es una película que ha tenido mucho éxito allí, pero yo se lo contaba a Yanta, de alguna forma, este tipo de cine, que recuerda mucho al italiano en cuanto a vastez, y a chiste grueso, pues funciona también muy bien, funciona fenomenal en Francia, pero no tenemos por qué sufrirlo aquí, es a lo que yo me refiero. Es verdad que 5 millones de espectadores han respaldado esta película, y yo supongo que el que vaya a verla, pues bueno, por lo menos se pasará un rato. A mí me da igual lo que les pasa a estos, que la comparan, la publicidad la compara con Full Monty, más quisieran, más quisieran. Esto se comparase con, o sea, si fuese Full Monty, pero bueno, sí planteamos.
Los franceses son como los españoles, pero al revés, todo lo suyo les parece fantástico.
Sí, todo es fantástico. Claro, y además plantea una cosa que son, bueno, un grupo de cuarentones bastante desarraigados, terribles, etcétera, que no tienen una vida muy agradable, y deciden formar un equipo de natación sincronizada, que tampoco, yo he visto muchos equipos de natación sincronizada de hombres. Igual no, que te digo una cosa, no. Te digo la otra.
Y además, llegados a cierta edad, me parece un disparate.
Bueno, pero los franceses son como son, y entonces deciden
a lo mejor
eso.
Por eso lo hace Rivera. Es un galicismo que nada 2 horas diarias.
Pero
en lugar de dedicar media hora.
Natación sincronizada,
no,
nada.
No, porque él es el. Claro, él no puede sincronizarse.
No va a ir en compañía,
¿quién,
en equipo?
¿Quién se puede comparar o sincronizar con él? Claro. Pero fíjate, si en vez de 2 horas de natación, dedicara media hora a nadar y hora y media a leer.
Ah, pues estaría muy bien.
¿Ves?
¿No? Estaría muy bien. Bueno, pues esto no se dedican a leer precisamente tampoco. Total, que cuando se presentan son un desastre, ni sincronización, ni nada de nada, patoso. Hacen absolutamente de todo, hasta que entra en juego una antigua nadadora que se las trae, con un pasado también que se los trae, pero que es como un sargento nazi, es decir, les mete en vereda para
ha
que...
parecido a la realidad.
Para
o
que
sea,
puedan
la
hacer,
la vida española de Waterpolo,
para que puedan hacer una
natación sincronizada.
Una exhibición buena de sincronización. Eso es toda la peli. No vamos a ver sus desgracias, sus aciertos, sus groserías y ya está. Pues películas estas de pasar el rato,
facilona, ¿no?
Sí, queda un poco igual.
La de Christian Bale ni la mencionamos.
No, la de Christian Bale yo no la voy a mencionar por un sentido. Yo rechazo, o sea, estoy un poco harto de esas películas americanas en las que vamos a criticar y no vamos a contar. Entonces, todos sabemos lo que fue ese vicepresidente, porque la figura
bueno,
del vicepresidente
nadie,
de Bush,
pero
¿no?
Casi nadie sabe exactamente lo que fue.
No.
Porque uno de los problemas, y tiene razón, es que todo lo que se atribuye a Dick Cheney es porque se le atribuye. El vicepresidente no existe en Estados Unidos, porque estructuralmente es la
pues
presidencia,
eso.
El vicepresidente está para cuando lo maten.
Es de
entonces,
honor,
un vicepresidente que adquiere supuestamente mucho poder es el que se le atribuye. Pero en la práctica no lo tiene, bueno, lo
está
tiene como presidente del Senado.
En House of Cards lo cuentan.
Claro, pero todo el mundo sabe que un vicepresidente está,
ya, pero
pues, si matan a Lincoln.
House of Cards, sobre todo en las primeras temporadas y tal, te cuentan una ficción. Tú partes de una ficción y puedes hacer lo que te dé la gana.
Esto ya no es que sea ficción.
Esto no es
pero
una
es que esto es una cosa real.
Entonces, claro, entre que te inventas un poco la personalidad, entre que te inventas supuestas conversaciones que, como dice Federico, tú no sabes si existieron, entre que le das un aire de thriller que no tiene por qué. Entre que no sé muy bien por dónde quiere ir, que sí, que se ve, sí, que es un discurso absoluto, sí, que le va a gustar a los americanos, pues no lo sé. Imagino que sí, aunque no creo que sea un gran éxito, no sé.
A los progres les gustará
Oscar.
Y a la mayoría.
Y en España
pues
le va a importar un pepino porque tienes que explicarle quién es él y la película no se molesta en contarte quién es él, se supone que ya lo sabes.
Pues
si sabes aquí, como si hacen una película sobre cualquier vicepresidente del Parlamento Español, es decir, nos enteramos nosotros, pero no se entera.
No nos acordamos ni de la mitad de los presidente.
Pues por eso te quiero decir. Y luego todo está en función de nuevo de Christian Bale, que en esta ocasión, en vez de adelgazar, ha engordado 35 kilos, que le darán el Oscar otra vez a él o al otro de Freddie Mercury por disfrazarse. Y se olvidarán de Viggo Mortensen, que con Green Book, cuando llegue dentro de poco a España, que hace uno de los mejores trabajos de este año, sin ninguna duda, pues se irá de vacío porque hace de él con su físico. No con
Hombre,
un
es
físico...
que con ese físico cambiarlo sería un poco
Ya, pero
estúpido,
es que yo estoy
¿no?
un poco harto de la Academia...
Esto era muy, muy, muy
de la Academia Americana y de los premios americanos...
Sí, es lo, la manía, es decir, que tienes que ser o negro o gordo y sobre todo tienes que ser un guapo feo.
Para convertirse pues, en a Christian Bale.
Estelón, hasta que no se puso de monstruo, claro, no le premiaron.
Pero bueno, menos mal que luego, si yo no tengo nada en contra de Christian Bale, creo que es un gran actor. Pero le pasa Marece. Como al otro, como Gary Oldman, por hacer el Churchill le damos
Freddy Mercury, ese papel que hace los 15 minutos de concierto de Freddie Mercury, solo por eso, por cómo le imita,
ya, pero os
se
pasa,
merece
os pasa a las chicas con esta malísima película.
Es malísima, si yo
mala.
Soy la primera que lo he
es
dicho.
Es decir, vuelvo a insistir.
Es mala, pero.
Pero ¿por qué me contáis todos los 15 minutos de concierto cuando
el
tenéis
premio,
el concierto?
El mejor
entero.
Actor es el mejor actor,
pero,
no la película.
Pero si tenéis,
y hace un papelón.
Pero si tenéis el concierto completo
en
YouTube.
Lo sé.
Y entonces, ¿por qué hay que coger 15 minutos recreados y decir que es maravilloso los 15
están
minutos? Pero si existe en la realidad.
Bueno, está siento, bien.
Digo, Mortensen y yo no somos
capaces. En fin.
Bueno, no estoy de acuerdo.
Yo tengo un problema con Freddie Mercury, que es que me recuerda siempre a Montserrat Caballé. Ese momento
Barcelona, ¿no?
En que cantan la canción de Barcelona, Barcelona.
No le puedes juzgar al mejor creador de cantante de todos los tiempos.
No,
porque
no,
en tres minutos se junta con Montserrat Caballé.
Cantante de todos
no
los tiempos.
No se le puede juzgar.
Vas a comparar con
es
Adamo.
Es uno de los momentos más patéticos realmente. Vale. Pero no digo ya
pero
desde...
Pero tiene mil mejores.
O sea, en general.
En general, o sea.
Y además nos empeñamos en ponerlo una y otra vez.
Y eso en la peli no sale.
Sobre todo en las teles.
Bueno, pues eso
no, en la peli no sale ni el 80% de las cosas. Y entre cosas, a ese actor que tú le quieres
bueno,
dar
no,
el Oscar,
porque es una película
se
blanca.
Negó a hacer y a meterse de lleno en lo que fue ese personaje que fue un ser despreciable. Lleno de excesos, un tirano absoluto, y todo eso la historia no la cuenta. Por eso Bryan Singer, el director,
que
empezó a rodar una película y le dijo, bueno, le dijo al actor, te quedas tú con los productores y haces una película de Disney, que es lo que han hecho, una película de Disney. Y ala, y lo dejó tirado Bryan Singer.
Andrés, lo que quería
que
lo que
no puedes hacer es contar una historia edulcorada de un personaje que una cosa es como músico, que evidentemente yo considero que ha sido uno de los grandes de la música, pero otra cosa es que es la persona... Es
¿Y
lo
qué
que
han conseguido?
Es.
¿Vender la película?
Sí, un enorme éxito.
Claro, venderla porque han hecho una película Disney. Han hecho una película Disney, pero
también vende Paulo Coelho.
Me da
y
igual.
Federico Mocha.
Claro, bueno,
y
pero.
Además hace películas.
Pero el productor
Federico
que quiere
Mocha
vender. Y la editorial que quiere vender.
Sí, pero yo vi una vez una película, 20 minutos
no, es
de
terrible,
una película.
No, no,
es
no,
no. Lo peor.
No, 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 es terrible.
No,
aparte que tampoco. O sea, es bastante terrible ideológicamente también, ¿eh? Porque es que lo que plantea es no, para los jóvenes. Muy dudoso. Muy dudoso. Pero luego él es encantador.
¿Ves? Como el mal adquiere la cara del bien.
Bueno, pues eso, que el liberalismo
es vender. El éxito del diablo es hacer creer que no existe.
Bueno.
Pues entonces hasta aquí las recomendaciones.
Para que veas.
Y me parece muy bien esta discrepancia de opiniones.
Yo todo
ya
realmente...
está bien de unanimidad.
Es una cosa personal que tengo contra Viggo Mortensen, que ahora la da por ser catalanista y me revienta, punto.
Y también.
Ya
yo
está. No quiero que le den ningún premio.
Pero yo le juzgo como actor y como actor
y
es
además,
un actor magnífico.
Como catalanista me parece muy bien porque es tonto perdido, y entonces los argumentos que das son tan idiotas que los desacredita.
En argentino, además, con el...
Sí, sí, eso
con
también,
el argentino.
Eso también ayuda mucho.
Ayuda, es
Hay
verdad.
Mucho catalanista argentino.
Hombre, viven de ello.
Perdón, mucho argentino catalanista.
Bueno, mira Pisarello, que vive de eso.
Bueno, pero lo digo
Puñetero
en serio.
Peronista. Es que... Hombre, pues si lo más parecido al peronismo, a la dictadura de la corrupción, es eso. En fin.
Pausa.
Pausa.
Y teatro.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Encarna nos trae el Museo Nacional del Romanticismo una exposición de estas que hay que ver. Encarna, buenos días.
Hola, buenos días. La verdad es que es una exposición que viene muy, muy al pelo con el centenario del Prado, porque estamos hablando de un pintor poco conocido, Rafael Tegeo, que estuvo inmerso en todos estos avatares de la política que tenían los pintores. Antes tú citabas Goya con Macron y también, pues José Aparicio fue expulsado y encarcelado, fue pintor de corte, cuando vino Pepe Botella, José Bonaparte.
Bueno, estuvo... es que hay que decir que ser retratista de corte es que esto era un cargo político importante, ¿eh? Lo fue con Velázquez, lo fue Goya. Es más, llegar a eso era más que ser ministro.
Exacto.
Y eso tenía consecuencias, claro.
Todo tenía consecuencias. Y, de hecho, Rafael Tegeo es un señor que, casualidad, nació donde estuvimos la semana pasada, en Caravaca. Y yo me tengo que fijar en Tegeo porque le digo Egea por Teodoro.
Sí.
Bueno,
sabes
pues
que le llaman el partido Teodoro. Tan locas las militantas con Teodoro. Sí, Teodoro. Dice, no, Teodoro. Aquí tiene un éxito sorprendente.
Tiene esa cosa de como de superhéroe, ¿no? Con
no,
los
de
huesos,
superhéroe, sí. Pero de provincias. O sea, una cosa
lo
bien
rural. Los huesos de aceituna
menestral,
tiene,
una cosa
su, tiene su
pastueña.
Aquel, tiene
sí,
un punto.
Sí.
Bueno, pues Rafael Tegeo tuvo una formación, pues de, digamos, ilustrada, primero en Murcia, con la Real Sociedad de Amigos, que, bueno, pues esa época de la Ilustración que también ocurrió en Valencia y que, bueno, ha dado una generación de pintores extraordinaria, también en San Fernando. Luego iban a San Fernando y ahí entraban ya, como decías tú, en la política y en la corte. Pero, bueno, uno de sus formadores fue José Aparicio, que era alicantino, y otro en el que se basó también fue Vicente López, que también tenía unos retratos increíbles de Isabel II o de Narváez, etcétera. Son pintores muy, muy buenos, muy académicos, que se forman tanto con la influencia del neoclasicismo francés, de David sobre todo, como también en sus estancias en Italia. Entonces, luego ya van girando y les van dando un estilo tanto a la pintura de historia como a la pintura mitológica. Hay un cuadro muy muy conocido, que bueno, muy conocido no, pero bueno, dentro de su historial, que es cuando intentan matar, una pintura de historia, cuando intentan matar en la tienda de los marqueses de Moya los reyes católicos en la toma de Málaga. Ese tipo de ejercicios históricos que tenemos, por ejemplo, cuadros extraordinarios, por ejemplo, en el Senado de Madrid. Pero bueno, el caso es que a Rafael Tegeo, que llegó fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, que bueno, debió de estar también tan pendiente como con las listas ahora del PP, porque eso le costó también
me
después.
¿Me pondrán o no me pondrán en la lista? Es que la lista tenía un sueldo, ¿eh? Esto, sí. La gente, los artistas que siempre están un poco aquí a salto de mata, esto de tener un sueldo de funcionario, oye, sí. No estaba mal, ¿eh?
Pues no.
Sí, y bueno, de vez en cuando renunciaba a sus honores en la academia, pero bueno, un tipo con el pelo hincado, con ese aspecto así un poco más que larra, ¿no? Un poco más airado, y a lo que se dedicó fundamentalmente, y tenemos una salita en el Museo del Romanticismo dedicada al retrato de sus amigos liberales, que es un género que, sobre todo, le permitió vivir cuando venían maldadas con la política. De hecho, con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, pues él partió a Italia y ahí se más o menos él vino más formado, pero sobre todo que se pudo ganar el dinero haciendo retratos. Bueno, pues ahí tenemos unos cuantos retratos. Tenemos la Virgen del Jilguero en una estancia, que es una obra suya muy muy a la italiana, que pertenece al Museo Romántico. Bueno, En resumidas cuentas, muy bonita exposición, única oportunidad de conocer quién era este señor Rafael Tejeo, este señor de Caravaca, que nació en 1798, murió con 50 y tantos años, parece que sin haber conocido de verdad la paz, y algo airado debía ser el señor.
Hombre, es que en esa época, la verdad, los 100.000 hijos de San Luis fue la segunda aportación de Francia a la civilización española. La primera fue la invasión de Napoleón, como para que ahora Macron nos vigile.
No lo he escogido por eso, pero realmente...
No, es que viene al pelo. Yo cuando viene estaba viendo... Bueno, hay que recordar, los 100.000 hijos de San Luis repusieron la monarquía absolutista de Fernando VII, que supuso la ominosa década, el terror, el patíbulo y el exilio de miles de liberales españoles.
Y el asesinato de Torrijos, que será la exposición que dedicará el Prado y que seguro que va a ser excelente porque la hace Javier Barón.
Ahora se puede morir, pero mejor que en el cuadro del fusilamiento de Torrijos y sus compañeros, no lo hay. Eso sí que es morir dignamente, sí, sí. ¿Eh?
Exactamente.
En fin, y qué guapos, además, eran los liberales españoles en la pintura. La realidad no sé,
eso te iba a decir,
pero
yo.
En la pintura son muy guapos.
Bueno,
siempre.
Con que hayan quedado guapos para la eternidad,
para la foto.
Ya está.
Eso es lo importante, es dejar un cadáver bonito. Muchas gracias, Encarna.
Pues tomamos Divecol, hacemos
Divecol,
una pausa breve y ya viene
los dientes, dos pastillitas de Divecol, vasito de agua y a soñar con los angelitos.
Y a luchar contra el colesterol, que es lo importante.
Eso es, porque en estas señaladas y entrañables fechas, ¿qué pasa? Pues que uno se atraca. Esa es la realidad, la indiscutible realidad. Y hay que tratar de remediar el estrago, pues dentro de lo que cabe, que no siempre es mucho. Sí. Mira, tú, claro, te han dado el primer planeta y estás convertida en
una sílfide.
Una sílfide.
¿Verdad? Sí, pero es gracias a Vivecol.
Ah, sí, ¿eh?
Hombre, claro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Veo hermanas y digo, hombre, Chejo. Sé que adoras.
Es verdad, adoro, sí.
Pero,
sí.
Bueno, y cualquier persona
civilizada...
Es que estas
no son tres, sino dos hermanas.
Exactamente. Bueno, pero es que, claro, yo pensé, digo, anda, Chejo, las tres hermanas,
no,
tal.
Bueno,
pues son dos hermanas.
Son dos hermanas que, además, entre paréntesis, Bárbara e Irene, que es el nombre real de las dos actrices que lo interpretan, es decir, Bárbara Leni e Irene Escolar, y es un texto de Pascal Rambert, que es un autor y director teatral conocidísimo en Francia y que ya aquí pues han llegado textos suyos, como por ejemplo La clausura del amor, que es un texto muy denso, pero bueno, que ha sido muy exitoso en el ambiente teatral. Ahora Pascal Rambert escribe este texto para dos parejas de actrices, dos actrices muy conocidas en Francia y dos actrices extraordinarias españolas como son Bárbara Leni e Irene Escolar, y se estrena pues más o menos al mismo tiempo.
Oye, esto sí que es nuevo, ¿eh?
Sí.
O sea, una obra estrenada a la vez.
Además,
en Francia
pensada
y en España, y pensada
para estas actrices, es decir, que es una obra de encargo, lo que
sí
se dice una obra de encargo, pues bueno, en la que el autor pues ya se va imaginando cómo estas dos parejas de actrices lo pueden llevar a escena. Una de las características principales de los textos de este autor es que son textos que, si uno los dice despacito y pausadamente, la obra duraría 3 horas. Si uno lo dice a toda máquina, como es el caso, pues la obra dura 1 hora y media. Es decir, perdonadme así el guiño, pero bueno, es de una densidad abrumadora, y a mí lo que me pasa con este autor es que a veces me engancha mucho y otras veces me distraigo y me pierdo, que es un poco lo que sucede con este texto. ¿De qué habla? Pues son dos hermanas que se encuentran en un espacio prácticamente vacío y tienen una confrontación brutal, pues como solo dos hermanas o dos miembros de una misma familia o una pareja puede llegar a tener, en la que se sacan todos los trapos sucios, desde que la mayor, según lo que dice la pequeña, pues intentaba asesinarla en la cuna por celos, cosa habitual, que ha pasado. Asesinarle entre comillas, ¿no? Pero bueno, ese tipo de reproche hasta pues la edad adulta en la que se llega al momento de máxima confrontación porque muere la madre, que es un elemento principal en la familia, y las dos hermanas se comportan de maneras opuestas a la hora de acompañar a esa madre y de asumir ese luto y esa pérdida. El resultado es indudablemente apabullante. O sea, Bárbara Leni e Irene Escolar son dos actrices, pues estas actrices que de pronto aparecen en este país nuestro, ¿no? O sea, que son verdaderamente un tornado, una energía impresionante, una capacidad técnica, porque a veces tomamos el pelo cuando dicen a los actores, los de la profesión, entre comillas, dicen, cuando se creen que lo difícil es aprenderse un texto, memorizar un texto, ¿no? En el trabajo de los actores dices, pero ¿cómo se ha podido aprender eso? Y realmente es lo de menos, ¿no? Porque, bueno, aprender un texto es algo mecánico, a veces incluso muy aburrido y muy farragoso. Bueno, en este caso, ya solo aprenderse este texto es como decir, perdón, o sea, pero ¿cómo haces? Porque es como una ametralladora de monólogos que se suceden unos a otros y de diálogos dichos a toda máquina, y además es un combate de boxeo entre estas dos mujeres jóvenes, ¿no? Así es que ya solo aprender el texto es un infierno, lo ha dicho Bárbara Leni, ha dicho es un infierno y no me extraña. Luego ya representarlo y subirse a escena y tener ese duelo tan, tan tremendo, pues todavía más. Hay momentos de gran emoción, hay momentos en que se saltan las lágrimas y eso verdaderamente, pues en teatro es impresionante cuando sucede. Y una vez más, bueno, la base es la familia. Pues sacar todas esas historias y saber que, claro, cualquiera se puede sentir identificado, incluso aunque no tenga hermanas, sí. en la historia que se cuenta. Recomendable al máximo. O sea, seguramente va a ser una de las mejores obras, mejores interpretaciones, además dirigido por el mismo autor, lo cual no deja de ser pues un privilegio y algo interesante que ver. El problema es que no hay ni una entrada.
No, yo la saqué hace 3 semanas y me toca el último día de representación.
Sí, yo la saqué hace 2 meses. Va a estar en el Teatro Pavón Kamikaze. Hay gente ya desde ayer, que era el estreno, que se planta en la entrada pidiendo si le sobra alguna invitación.
¿Por qué están tan poco?
Está bien eso.
Pues porque tendrán otros compromisos, por un lado, y por otro, porque gira. Yo no sé, luego tienen una gira, de hecho vienen ya de una gira, y luego yo, de veras, que yo no sé cómo se puede hacer esto todas las
veces. Pero volverán, ellos se convencen.
O sea, es agotador, es una cosa agotador emocionalmente y físicamente.
Pero estaba, además, lo tuiteaba el otro día, con una mascarilla puesta, debe haber superado una gripe o estar en proceso gripal, y contaba algo así como, el doctor Leni, que es el padre de Bárbara, me está ayudando a salir de esto para poder estrenar en Madrid.
Bueno, es que es aterrador.
Bueno, Bárbara Leni no puede estar más hermosota, rubicunda y apoteósica, o sea, salvo que haya adelgazado mucho.
No, está.
La última vez que la vi fue haciendo una de las peores películas que he visto en mi vida, que la que dedicaban al pobre rey Amadeo de Saboya, que hizo un catalán zumbao que no tenía ni idea ni de la historia de Amadeo ni de la historia de
España. Mira que verla
en
lo peor.
Pero la vi entera solo por verla a ella. Es una cosa animal, es una cosa brutal. Probablemente
es
ilegal.
Es ilegal.
Desde luego anticonstitucional, seguro.
Pero bueno, tenerlas a las dos juntas, sí, yo no,
eso,
o sea, creo que
va,
no
sé, sea,
que bueno, sí. Que no se va a dar
mucho.
Yo creo
que volverán, volverán a Madrid.
Sí,
volverán.
Sí, además
porque Escolar has hablado tú hace ya pues 5 o 6 años.
No, y 10, sí. O sea, la primera vez que yo la vi tenía 17 años en el Teatro de la Abadía y dije, esta va a ser una de las mejores actrices.
Claro, tiene un talento heredado, ¿no?
España.
Bueno, heredado tampoco, ¿no?
Sí, heredado,
hay que desarrollarlo.
Nieta de Irene, bisnieta de los Cava, de los Gutiérrez Cava, de todos.
Sí, pero
o sea,
quiero decir que hay nietos que
pero,
no
bueno,
tienen
pero
ningún
tiene,
interés.
Pero tiene unos genes heredados,
sí,
es decir,
hombre, no,
que su padre es un hombre de cine bandido.
Una escuela, y sobre todo...
Trabajo, es que yo no sé qué...
Y que desde muy niña también, aparte del trabajo, y que se ha preparado sus padres,
ha estudiado para esto, ¿eh?
Le han metido en este mundo, porque el otro es uno de los grandes del cine. Los que están detrás de toda la parte técnica, su padre, es decir, que ha estado en rodajes, ha estado en teatros, ahora la sacó cuando tenía 4 años a escena, es decir, que lo ha mamado y le ha gustado y se ha preparado, evidentemente.
Sí, sí, sí. Es una actriz, mujer que se excita con el olor a serrín del
pues
teatro.
Sí, y además lo que más le gusta es el
hace
teatro.
Hace unos años la vi hacer de niña china. porque es que te pasa de recitarte a García Lorca como si fuera Lorca redivivo, o sea, a hacer una niña china,
sí.
Bueno, que era descacharrante, o sea, era una cosa que dices, pero vamos a ver, ¿qué es esto? O sea, ¿qué haces, no? Y es divina.
No, yo lo del que se ha quedado Juanma Rodríguez muy atónito, el olor real del teatro es el del serrín, de las bambalinas, ¿a que sí?
Sí, el teatro...
Ese es el verdadero olor vivificante. Lo que engancha, porque los actores, aparte de insoportables...
Y a gelatina quemada de foco, huele también.
También.
Y ¿a qué? ¿A gelatina?
Polvo. ¿Cómo afináis?
Los filtros de colores.
Sí, mucho polvo. ¿Cómo afináis?
Tiene un olor muy especial.
¿Ves? Y eso es lo que te engancha.
Y sí,
igual que
al final
no huele.
Somos seres sensoriales,
y
¿no?
Tanto.
O sea, todo pasa por...
Puesto, es lo que somos.
Pues sí.
Oye, realidad. A propósito, yo solo quería decir que mañana, sábado, a las 12:30 de la mañana, Santiago Postigo y yo vamos a estar en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares en la presentación de Premio Planeta. O sea,
me han hablado que son dos libros muy interesantes.
Son interesantes.
Sí. Que están
charlando
en los
y
más...
Tal.
Además vais a charlar.
Sí, es la presentación del libro en este teatro
además
fantástico.
En Alcalá
de Henares.
Que es el pueblo de un tal Miguel de Cervantes.
Sí.
No es mal, no es mal sitio para hablar de novela.
Sí, sí.
También es la patria chica de Azaña, que aunque como novelista era malo, en cambio como discursista y ensayista era muy bueno.
Pues ahí vamos a estar, así es que os esperamos.
Ahí estaremos. O no, pero está, pero de corazón está.
No nos tropees, no nos tropees.
Espíritu siempre.
Muy bien,
Federico.
El
espíritu
no, ¿para qué voy a...? Es que si voy, me van a decir que por qué no voy yo a firmar también.
Pues vente.
Solo faltaría.
Vente.
Sí, hombre, sí, ya. Sí,
aquí claro. En el radio.
Ya puesto.
Aquí cualquier cosa. Además, nos cayó muy bien Posteguillo cuando
sí,
estuvo.
Sí, es una maravilla.
Es un tipo que se hace perdonar el éxito, que es lo más difícil del mundo.
Y escribe muy bien.
Sí. Bueno, Juanma, vamos a ver.
Buenos días. Esta mañana, Federico, yo creo que ha sido por fruto del frenadol. ¿He creído oírte un elogio a Sergio Ramos?
Sí.
¿O estaba ahí?
No, el frenador
estaba...
lo tomo frenador. Porque es de Abelló. No, he dicho que este año las únicas figuras del Madrid que están
sí,
al nivel
no,
de
es que eso me ha parecido...
Han sido Courtois, Sergio Ramos y ha añadido, me duele decirlo...
Te he oído.
Y Benzema. Está haciendo una temporada sorprendentemente buena, extraordinaria. Hombre, Ramos es el cáncer del vestuario, pero cuando un jugador está bien en el campo y está bien...
Ayer no sé si estuvo demasiado bien fuera de él, porque le preguntaron...
No. Fuera de él siempre lo estropea.
Le preguntaron en la gala de los premios del deporte por... una situación que todo el mundo sabe que es irreconducible entre Isco y Solari. Pero, hombre, de un capitán del Real Madrid lo que se espera es que diga no, ¿qué me estáis diciendo? No.
Todo bueno, es reconducible.
Lo de siempre. Sí. Es decir, el entrenador cuenta con quien quiere, el jugador quiere jugar.
Claro,
yo lo que
siempre.
Quiero es un futbolista que se enfade cuando... Es decir, sí, el tópico lo típico de toda la vida, ¿no?
Sí.
Y, sin embargo, efectivamente reconoció que es una situación irreconducible.
Es que como es de Sevilla y Isco es de Málaga, lo querrá echar.
No, son muy amigos los dos.
Sí, eso
entonces,
dice él.
Entonces,
yo creo que Ramos, como pasa con todos los caciques de vestuario, ya no tiene amigos.
Pues probablemente, como Woody Allen decía, tengo un amigo o ninguno.
Exactamente. Claro. Pero hay un momento en que los jefes de vestuario...
Claro,
son
al final te odia todo el mundo.
Y tú odias a todo el mundo, claro. Porque los tienes que proteger y no quieres
no
que quieres. Se proteja en el campo.
Claro.
Claro.
Bueno, ayer el Barça, ya te lo ha contado Vinuesa esta mañana,
sí,
2-1.
Consiguió
penalti
muy tonto
de Coque, porque con un 2-0 la cosa sí. Se habría puesto más
a ver,
difícil.
¿Tu opinión de Vinicius?
A mí me parece que Vinicius lo que hay que hacer es ponerle...
De titular.
Bueno, ponerle.
No,
sí.
Pero no ponerle como lo habían puesto hasta ahora en el minuto 32.
Yo
de la
no,
parte.
Eso es. Eso...
Tiene que ir al principio para
al
que
principio
tenga
no,
tiempo.
Yo creo que si están todos bien, Vinicius no va a salir de titular.
Pues
es decir, si Bale
pues,
está bien, va a jugar Bale.
Pues,
si Benzema está bien, que está muy bien además,
muy
va a jugar
bien.
Benzema.
Además, Vinicius necesita Benzema.
Bueno, a lo mejor, oye, hay hueco arriba, porque en vez de Lucas Vázquez puede
Bale,
jugar perfectamente.
Si también, por cierto, y es la primera vez y no lo volveré a repetir porque parece un jugador horrible, pero el otro día hizo un gran partido, el primero que le recuerdo, Lucas Vázquez, con una serie de pases extraordinarios, jugando en un sitio donde habitualmente no ha jugado, porque con la banda con Odriozola es suficiente. Él solo
hace está todo. Bien también.
Pero jugando hacia el centro,
sí.
Oye, hizo jugadas muy buenas, quizá porque nadie lo esperaba de él, y es un tipo que detesto. Pero cuando está bien alguien, lo tienes que reconocer.
Sí.
Y el Madrid lo que tiene es que con un par de cosas, como fichen a alguien, me temo que no ficharán, y es fundamental.
No, probablemente este invierno ya no, pero en verano ahí hace falta.
No, vamos a ver, no, es que al verano
ahí hace
no
falta
llegamos,
deshacer la casa.
Que al verano no llegamos.
Hablando de teatro.
Tú que tienes influencia, o sea, que al verano no llegamos.
Está, yo estoy alucinado con la impasibilidad
total
de Florentino.
Dice, vamos a ver, que vamos a tener el mejor estadio del mundo vacío.
Siempre piensas que te va a sacar un as de la manga,
es que
¿sabes?
Antes se
pero
sacaba dos,
no,
y tres.
Claro, pero no sale nada, ya no sale nada. Y yo digo, bueno, pues algo sabrá. Él estará en conocimiento de cosas que yo desconozco,
no,
pero
no,
realmente
no,
el equipo no, no, no transmite, ¿eh? No,
no,
no transmite,
transmite nada. El para que Vinicius Federico, llene el Bernabéu.
Federico, el domingo en Sevilla con el Betis, ¿eh? Ahí te quiero ver, ¿eh?
Sobre todo
yo
Betis,
no lo tengo claro,
el
¿eh?
El Betis que tienes bien escocido porque le ganó el Huesca. Que por fin hemos ganado en el Alcoraz.
No juega mal el Huesca.
Que va a jugar mal, pero había tenido muy mala pata en muchos partidos.
No juega mal.
Al final,
a pesar de Petón, no juega mal.
Bueno, Petón, tú no quieres a Petón.
Sí,
hombre, además ha adoptado al Teruel. Si Petón ha adoptado al Teruel, estamos.
Sí, pero yo creo que
estamos en segunda A en dos años y ya veremos.
Ya, pero yo creo que es por influencia tuya, lo de la adopción del Teruel.
A ver, es Aragón. Aragón.
No, que luego me la llaman a mí. A ellos.
No, Isa ya nos estaba mirando mal. Ya nos estaba mirando mal.
Miren las noticias, que no se enteráis.
Pero si son siempre las mismas.
Mira, no, no, no. No, que va, que va. Hoy la noticia es cómo está el servicio de urgencias para atender a todos los candidatos del PP. Porque parece que no anuncia Casado, a lo mejor ni siquiera hoy.
Hay mucha
ansiedad. No, no. Las uñas.
Servicios de urgencias,
ansiedad,
el SAMUR, o sea, tiene que haber una flotilla, porque además los candidatos son tantos que todo el mundo quiere ser candidato
del PP. No hay sitio,
del
no hay sitio.
Bueno, y todo el mundo está.
En Pompadour no tienen tila ya.
Ya. Horniman cerró ayer. Hasta el lunes, pásenlo bien. Let's go.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.